Permitidme antes que salude a un invitado en Gambara, porque está con nosotros en esta noche de miércoles el secretario general de Podemos Euskadi, portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez. Lander, Gabón, bienvenido a Gambara una vez más.
Kaixo, Gabón.
Bueno, mañana tenemos pleno de política general en el Parlamento Vasco. Me imagino que, bueno, hemos anticipado ya algunos contenidos, algunos argumentos en nuestra Gambara a lo largo de estos últimos días. También, obviamente, lo que planteará en grandes rasgos el Lehendakari Iñigo Urkullu. Pero, en fin, dicen ustedes, o al menos se plantea que va a ser una intervención dura mañana la de el Carrequín Podemos en el Parlamento. ¿En qué sentido?
Bueno, yo lo que creo que toca en un pleno de política general es hacer un repaso, ¿no?, de los éxitos y fracasos del gobierno vasco y de la dirección del Lehendakari. Y en este caso, pues tocará constatar que son muchos los fracasos que ha tenido este gobierno y principalmente que son muchos los problemas para los que no aportan ni soluciones ni ideas. Y básicamente en eso se centrará nuestro discurso, obviamente con un planteamiento de alternativas y también pues con una serie de acuerdos que hay que presentar a la hora de construir una Euskadi de futuro.
¿Alguna cosa positiva ha visto en esta mitad de legislatura por parte de las actuaciones del Ejecutivo Vasco? ¿En alguna cosa han estado de acuerdo también?
Bueno, eso es, evidentemente no puedo revelar todos los contenidos de mi discurso hoy, pero ya son algunas cuestiones en las que a principio de la legislatura estuvimos cerca, ¿no? Como pudiera ser autogobierno, como pudiera ser la memoria y la convivencia, en las que entendemos que hay posibilidades de seguir trabajando para acuerdos amplios y bueno, pues se toca seguir tirando hacia ese lado. Por otro lado, no, al contrario, que lo que sucede con la política socioeconómica, en la cual pues evidentemente nuestras posiciones son diferenciadas y no solo por una cuestión de política o de discurso, sino que es que simplemente si recogemos las votaciones que se dan en el Parlamento, pues somos los partidos que más diferente han votado, el PNV y el Carrequín Podemos.
Pues sobre la mesa van a estar enseguida, si no están ya, los presupuestos. ¿Hay alguna posibilidad de apoyo a las cuentas del Gobierno Vasco el próximo año? ¿Qué primarán ustedes en la negociación?
Pues lo que planteamos todos los años, al fin y al cabo, lo primero, nunca se puede cerrar la puerta a una negociación a las primeras de cambio. Creo que eso es un error como formación política, porque los presupuestos siempre son una herramienta útil si se utilizan bien. Lo segundo, como he dicho antes, somos dos partidos políticos que tenemos muchas y muy grandes diferencias en política socioeconómica, en desarrollo de servicios públicos, en protección de nuestro sistema público, tanto educación como sanidad, incluso en desarrollo de la RGI, en industria, empleo, y si nosotros no vemos un giro de 180 grados en ese tipo de políticas de cara a los presupuestos de 2019, pues evidentemente no podremos acordar en ese sentido. Si el Lehendakari, que necesita apoyarse en una fuerza política para aprobar los presupuestos del año que viene, tiene la flexibilidad suficiente como para plantear unos cambios que en su política socioeconómica que sean aceptables, pues entonces podremos hablar, claro.
Uh-huh. Y sobre el nuevo estatuto, ya que también lo ha mencionado, 8 meses de trabajo por delante de los expertos para presentar proyecto, no sé si serán suficientes o no, es la pregunta que nos hacemos, no sabemos si llegarán obviamente a un acuerdo concreto, pero estos días decía Arnaldo Otegi que tienen ustedes muy difícil no sumarse al pacto PNV-EH Bildu.
Bueno, pues si no es tan difícil, yo le pregunté al señor Arnaldo Otegi que por qué no han conseguido que nos sumemos. Es decir, porque hablar hemos hablado mucho, intercambiar hemos intercambiado mucho texto. Y yo lo que veo es que en este caso Euskal Herria Bildu ha dejado claro que no se piensa mover ni un ápice de su posición y que su prioridad es el blindaje absoluto del acuerdo que tiene con el Partido Nacionalista Vasco. Por lo tanto, no les veo con mucha voluntad de incorporar a nadie. Nosotros hemos sido claros, hemos tratado de acordar siempre que se ha podido. Nos hemos encontrado con un muro identitarista muchas veces y hemos acabado con unas bases que incluso tienen planteamientos excluyentes y eso no puede ser. ¿Hay tiempo para corregir esto? Mucho tiempo. Mucho tiempo, los 8 meses que tienen los expertos, pero sobre todo con el texto articulado que llega, hay un tiempo largo de trabajo para poder acercar posiciones y, desde luego, ensanchar las organizaciones políticas que aprobásemos o que digamos aval a ese estatuto.
Pero le pregunto, PNV, H. Bildu, una gran mayoría, tiene que ceder mucho a, comillas, una minoría en este caso, para llegar a un punto en común. ¿No es más lógico que la minoría se aproxime quizás más a la mayoría, ya que al final es la mayoría la que puede marcar una ruta, ¿no?
Mire, la mayoría tiene todo el derecho del mundo a sacar sus propuestas adelante. Y PNV y Euskal Herria Bildu tienen los números para sacar su propuesta adelante. Por lo tanto, por mucho que nosotros estuviéramos o no estuviéramos en ese acuerdo, ellos pueden sacar su propuesta adelante y aprobarla perfectamente. Ellos sabrán por qué no se atreven a dar ese paso, que entiendo en positivo, que es porque entienden que la sociedad vasca no aceptaría un estatuto que no tenga un apoyo más mayor que el de 79, pero para incorporar a otra fuerza política, a otras fuerzas políticas, supone negociar, supone ceder posiciones, supone asumir la diferencia y supone el hacer un trabajo real de intercambio de propuestas. Nosotros, en público como en privado, hemos intercambiado documentos, sobre todo el Partido Nacionalista Vasco, en el que aparecen aquellos puntos en los que podríamos movernos o ceder. Es decir, que esa voluntad ha estado ahí siempre, pero tampoco tenemos la capacidad de impedir que saquen sus propuestas adelante. Por lo tanto, si quieren trabajar para incorporarnos, bien, y si no, que saquen su propuesta adelante.
¿Va a dificultar mucho cualquier tipo de acuerdo o posibilidad de acercamiento las elecciones que tenemos casi casi a la vuelta de la esquina?
Hombre, sería, bueno, yo creo que inocente obviar el marco electoral, ¿no? Uh-huh. Que siempre afecta a la hora de trazar acuerdos y sobre todo dialogar entre formaciones políticas. Pero yo creo también que, sobre todo si hablamos de lo anterior, de materia de autogobierno, llevamos un recorrido largo, conocemos las propuestas de todos. Ahora hay un periodo de descanso, entre comillas, en el que van a trabajar un grupo de expertos. Yo creo que dentro de unos meses podremos volver a abordar el debate desde otra perspectiva. Uh-huh. Por lo tanto, hay tiempo.
Hay tiempo. Bueno, en el momento los expertos en el tema autogobierno tienen 8 meses. Veremos lo que sucede en ese lapso de tiempo. Le junto dos cuestiones sobre las que se han mostrado ustedes muy críticos en estos últimos días. Uh-huh. La suspensión durante 2 semanas del caso de Miguel,
sí,
y la investigación de la OPE en Osakidecha. ¿Qué opina de ambas cuestiones?
Bueno, lo primero, que con todas las diferencias que hay entre los dos casos, incluso de implicación directa o indirecta, es decir, salvando las diferencias, yo creo que son muchos los casos que ya vienen saliendo en estas últimas semanas, como usted ahora mismo ha dicho, de Miguel, las OPEs de Osakidecha, la sentencia de Margüello, los purines de Carranza, los alcaldes del año pasado de Alonso Otegi, de Bacio, etcétera. Es evidente que hay una red clientelar amplia que hace mucho daño a Euskadi y en la que principalmente está implicado el Partido Nacionalista Vasco. Eso requiere una serie de medidas anticorrupción y en el caso de las OPEs en concreto, además, requerimos no solo de que haya una investigación mucho más amplia porque han querido cerrar en falso la investigación, sino que además de medidas para proteger a las personas denunciantes que están sufriendo un acoso y derribo en sus lugares de trabajo. Y en el caso de Miguel, pues es evidente que nos encontramos ante, una contradicción en el Partido Nacionalista Vasco, el defender muchas veces su inocencia, incluso con ese abrazo que le dio de llevar a Miguel en su día, cuando ahora nos vamos a encontrar probablemente con una declaración de culpabilidad, pero también, por otro lado, nos encontramos con que probablemente estas personas se vayan de rositas o se rebaje la petición de pena y la implicación que está teniendo el gobierno vasco en el juicio está siendo nula.
Una última cuestión. Sobre el tema de los pensionistas, les hemos visto habitualmente se concentran, obviamente, los lunes en las capitales vascas. Hemos visto en Madrid la concentración en el Congreso, muy tensa, muy tensa. Han intervenido diputados de Unidos Podemos allí. Pero es que el Pacto de Toledo tenía cita para este miércoles, nuevamente se suspende, se nos dice que para intentar encontrar acuerdos, pero la situación se alarga, se alarga, se alarga. Parece, señor Martínez, que los distintos partidos políticos no quieren dar al rival la oportunidad de que se apunte un tanto llegando a un acuerdo en esta materia, pero en algún momento tiene que llegar. ¿Cómo puede cerrarse este asunto de las pensiones? No voy a decir definitivamente, pero al menos para que la cuestión se encauce de una forma y que se saque nuevamente de la guerra política el asunto de las pensiones.
Fíjense, yo, o sea, evidentemente es vital un acuerdo en materia de pensiones, pero un acuerdo cuya esencia sea el mantener, el salvaguardar nuestro servicio público de pensiones, el que nuestras personas mayores que han trabajado toda la vida puedan tener una pensión digna. Es decir, obviamente yo puedo llegar a entender la tensión de la movilización de hoy, porque al fin y al cabo estamos jugando prácticamente con la dignidad y con la vida de las personas mayores. Por lo tanto, no vale cualquier acuerdo, no vale plegarse a un concepto sobre lo que es el sistema de pensiones en el cual se plantea que no es sostenible y que no se puede sostener, que es lo que nos ha vendido la derecha durante mucho tiempo. Tenemos que recuperar la revalorización al IPC, necesitamos recuperar una serie de estándares de dignidad, de poder adquisitivo para los pensionistas, que son necesarios más que nunca cuando hay quien no se puede ni cumplir sus necesidades básicas. No creo que esto sea una cuestión de juego político, creo que es una cuestión que afecta a la vida de tantas personas que desde luego necesita tiempo y desde luego lo que no puede ser es que cedamos en la dignidad de la vida de los pensionistas.
Pues tenemos muy pendientes, porque la verdad, no sé, le decía que daba la impresión, ¿eh?, de que se quiso en su momento sacar este asunto de la contienda política, pero que aquí nadie quiere dar una baza al contrario para que se apunte un tanto sobre esta cuestión. Lander Martínez, secretario general de Podemos Euskadi, suerte mañana, un saludo.
Bye. Muchas gracias.
Gracias.
Abur. Abur.